Bienvenidos nuevamente a Trapito Sucio. Aquí Giancarlo Pérez Colón te está hablando.
Aquí Cecilia.
Y hoy tenemos casa llena.
Así mismo es, tenemos invitados especiales.
Vamos allá. Bueno, Ceci, ¿cómo has pasado la semana?
Bueno, entre ronquera y ronquera, pero bien, gracias a Dios.
Esta semana vinimos a Nueva York a hacer unos trabajitos, que vamos a estar hablando de eso también aquí, con los invitados. Vine a trabajar con los invitados. Y vinimos a Nueva York y cada vez que vengo a Nueva York, lo maldigo. Cuando me voy, se me olvida cómo es Nueva York hasta
y
que...
Y volvemos.
Cuando me invitan otra vez, digo, ay, se me había olvidado cómo es esto.
Los parking.
Oh, maldita sea. Anyway, vamos a los trapitos sucios.
Que en realidad no son trapitos sucios.
Sí, porque estamos en el mes de dar gracias.
Así mismo es.
Pues dale, vamos allá. Bueno, los trapitos no sucios. Empiezo yo y le quiero dar gracias a Cecilia. Porque aunque pelea como es, siempre está ahí apoyándome en todas las loqueras que yo hago o que hago para adquirir experiencia en lo que yo quiera, en cuestión de arte, fuera de mi trabajo, que siempre está ahí como que apoyándome. Gracias por eso.
No llores, baby, no llores. Pues yo quiero darle gracias a Giancarlo porque siempre está ahí también cuando yo lo necesito y especialmente para cuidar a los nenes. Eres un padre open mind y aceptas tu rol de padre y lo ejerces muy bien.
Y después de esos trapitos no sucios, estamos, como dije, con casa llena. Y yo voy a presentar a una persona que lo presentan como inteligente y su hobby que más le gusta hacer es el gimnasio. So, Cecilia le toca presentar a...
Pero no lo presentaste.
Ah, Juan. Así que va Ceci.
Bueno, pues a mí me toca presentar a Ricardo Charries. Y Ricardo, según Juan, tu comida favorita es el arroz con salchicha. Y la palabra descriptiva para ti sería una bomba.
Oh.
Una bomba.
Wow, está chévere.
Sí, es diferente.
Bueno, digan hola.
Saludos. Gracias por tenerlo. Gracias, Cecilia. Gracias, Jan, por tenerlo aquí en Trapito Sucio.
Hola. Soy una persona de muy pocas palabras, así es que ya saben, lo advierto.
Como se darán cuenta, Juan es mexicano y Ricky es puertorriqueño y son una pareja gay, la cual estamos orgullosos que sea la primera pareja que tenemos en el podcast y que sea gay también es como que algo más huge. No sé, para mí, yo lo veo de esa manera. Así que, ¿cuántos años llevan? Juan, el de pocas palabras.
Yo soy la persona incorrecta para preguntarle esa pregunta.
Ya empezamos mal.
Parece ser que yo cuento un año de más.
Ah, okay.
Y Ricardo les puede explicar el por qué.
Pero, dale, ¿cuánto tú piensas
cuatro años.
Cuatro.
Nosotros llevamos 4 años.
Ay, te no está tan mal. Mira, quería preguntarle antes de hablar cómo se conocieron y eso. Juan, ¿cuándo fue que tú dijiste como que... Porque la sociedad estipula que... Bueno, ya está más abierta la sociedad, pero me imagino en el principio cuando eras pequeño, pues no era tan abierto como es ahora. ¿Cuándo fue que tú mandaste eso que la sociedad decía, no gay, al carajo, y decidiste ser tú? ¿Cómo?
Bueno, es que esa pregunta es muy interesante, pero Para mí fue más que nada una batalla personal, antes que todo. Así es que voy a tratar de contestar esa pregunta lo mejor que yo pueda. Pero yo crecí en una familia pentecostal, una familia cristiana. Yo sabía que yo era gay, te lo juro, desde los 6, 7 años. Yo sabía que yo era diferente. Por el cristianismo, siempre se me dijo que eso era malo, que yo iba a ir al infierno.
Pero te lo decían porque te veían como que indicio a ser gay, o sea...
No, mira, fíjate, es muy interesante cómo funciona la religión organizada. Porque ellos se dicen ser una religión que ama a Dios y ama todo lo que Dios ha creado, mas sin embargo, a veces pueden ser las organizaciones más racistas o más no sé si la palabra sea inclusivas, pero inclusivas en el sentido de que no incluyen a los que son diferentes a ellos. Entonces, ellos arrasan con todo, o sea, con el lesbianismo, con la homosexualidad, con otras religiones. Entonces, las predicaciones que yo escuchaba desde pequeño siempre me decían que yo era una persona que tenía un pecado grandísimo y que lo único que me esperaba a mí era el infierno.
¿Por ser gay?
Por ser gay.
Pero, ¿ya sabían que tú eras gay?
No.
Ah, ok.
Me imagino yo que lo decían refiriéndose a las personas gay en ese momento.
Así.
Y como diciendo esto va para ti, como que...
No, incluso para mí. O sea, se lo decían a todo mundo.
Generalizando.
Pero yo por eso dije que era fue una batalla personal, porque desde pequeño eso causó a que yo me odiara. Entonces no fue hasta los 23 años que yo empecé a ir al colegio. Mi major en el colegio era biología y cogí muchas clases de ciencia y todo. Y decidí en mis años universitarios por fin ser quien soy yo y aceptarme y amarme a mí mismo. Fue el primer paso. El segundo paso fue... Después de que conocí a Ricardo. Ricardo fue algo mayor que pasó en mi vida, que me dio esa fuerza y ese courage, no sé cómo
el se coraje,
la valentía para enfrentarme a mi familia, que era lo más, o sea, mi familia, tú sabes cómo es la familia, tú amas a tu familia, pero tú tienes ese miedo de que tal vez tú puedas ser algo o alguien que ellos tal vez lleguen a odiar, si se puede decir.
Y no es por decir generalizar de los mexicanos, pero se dice, por lo menos los boricuas...
Son machistas. Dicen,
que los mexicanos son como que bien machistas.
Fíjate que en ese sentido no existió mucho en mi casa por la religión. Porque la religión como que suavizó eso. Mi papá sí fue machista y era el hombre de la casa y el que tenía los pantalones, pero no al grado de que abusaba de mi mamá o de nosotros incluso. Era rígido, pero no abusaba de eso. Pero de todas formas, todo eso, claro, influyó a que yo no fuera sincero con mi familia hasta recientemente.
¿De verdad?
Uh-huh.
¿Y cómo lo cogieron cuando dijiste, mira, soy gay, así soy?
Sí, yo escribí una carta. Yo le escribí una carta a mi hermana mayor. Y porque yo no me atreví a decírselo en cara. Y yo me acuerdo que ella me llamó y me dijo que me quería ver. Y yo tenía miedo después de que yo le di esa carta. Pero lo único que pudo hacer es abrazarme, llorar, y me dijo que ella me amaba y que ella nunca va a dejar de amarme, y eso, estoy muy agradecido por eso. Y cuando se lo dije a mis padres, fue un día muy difícil. Sí, yo sé, no hay otra palabra que pueda usar, pero destrocé. Por ese momento destrocé los corazones de mis padres.
Yo pienso que una como etapa de aceptación como padre, que no está criado en una religión pentecostal que dice que pues va al infierno y qué sé yo. Me imagino que después como que, pues, así es mi hijo, hay que aceptarlo, y como quiera va a ser, seguir siendo mi hijo.
Sí, sí, es cierto. Incluso ahora, mi hermana, cuando ella, cuando hablamos a veces, ella, al reflexionar en todo lo que ha pasado, ella incluso dice que tal vez esto pasó para que Dios les enseñara a amar verdaderamente. Y eso verdaderamente que si lo puede ser cierto, ¿no? O sea, puede ser una verdad. O sea, si tú dices que verdaderamente tienes amor en tu corazón, ajá, vamos a probar qué, ajá, grande es ese amor, ¿no? A ver, aquí te va.
Pero súper brutal que como que te soltaste y ahora vives como más libre, como que despojado. Mm-hmm. Yeah. Ahora Ricardo es amigo de nosotros y yo quiero aclarar, por lo menos, aquí estamos hablando base a nuestra ignorancia, porque nosotros somos una pareja hetero, so si algo como que le está ofendiendo, me dicen y...
Oh, háganle ojo allá.
Me mandan al carajo y dicen, si es aquí, que nos vamos. Ricardo, también, ¿cuándo fue que decidiste decir como que al carajo lo que piensen, quiero ser yo y así soy, y el que me acepte, me acepta, el que no, pues así soy?
Sí, pues cuando estábamos en la intermedia...
Yo puedo hacer un paréntesis aquí, Malagia. Yo recuerdo exactamente el día que tú me lo dijiste, tú me llevaste caminando, sí, al parking de la intermedia, y me dijiste que me tenías que decir algo, y sí, yo como que, yo lo sabía. No, o sea, no era que estaba 100% segura, porque tú habías sido novio de una amiga mía, pero yo sentía como que ese día yo dije como que, mire, maybe Ricardo me está diciendo lo que yo estoy pensando de él, pero que no me atrevo a decírselo. Y cuando me lo dijiste fue como que, tú me dijiste, ¿qué piensas? Y yo te dije como que, nada, que yo siento que lo sabía, no recuerdo si te lo dije o no.
Tú me dijiste, no, pai, yo te apoyo, no te preocupes. Así mismo como te lo estoy diciendo, no, pai, hasta tranquila, me tocaste y todo. Y lo aprecio mucho, que no, y tienes toda la razón.
Y éramos tan jóvenes, ¿verdad? Sí. Yo agradezco mucho a mis padres, que siempre fueron bien abiertos a ese tipo de cosas. Y nunca me criaron con esos estereotipos de, no, whatever, anyway. Dale, mala mía por interrumpir.
Pues cuando llegamos a la intermedia, pues fue una experiencia distinta para mí. En la elemental es como que un poco más fuerte, pero la intermedia poquito a poquito se van suavizando las cosas entre los estudiantes. So, ya en la intermedia yo sabía lo que yo era. Yo lo sabía desde los 5 años. Ya yo sentía que yo era diferente. Pero en la intermedia me agrupé a un grupo de amigos que se identificaban como la familia loca.
Era un grupo de élite, como que...
Siempre solamente unos cuantos elegidos.
Pero había como una confianza y una relación que eso me dio la valentía de yo decírselo a ellos. Yo dije, diantre, ¿esto se siente bien? El yo puede expresarme y poder sentir que puedo ser yo. Soy yo poquito a poquito, como te hice a ti, Cecilia, fui compartiéndolo con personas. Cuando llegué a la high, eso era una vida nueva para mí. Yo dije, aquí es que llegué a la high y todo el mundo va a saber quién yo soy. Pero antes de yo hacerlo conocido a mi familia, por ejemplo, yo me aseguré de decírselo a mi mamá. Y me acuerdo que yo Ella estaba durmiendo y yo dije, hoy tiene que ser. Yo estaba hablando con mi mejor amigo, se llamaba Ronnie. Yo, ok, lo voy a hacer, voy a ir para el cuarto. Y él, dale, dale. Le toqué el cuarto, la levanté, le dije, mami, siéntate que tengo que hablar contigo. Yo tengo que decir algo bien importante. Realmente no importa cuál vaya a ser tu respuesta después de que yo te diga esto, pero te lo estoy diciendo porque eres mi mamá y yo te amo. No se lo pude decir. Yo le empecé a decir, mami, tú sabes, como que tal.
No sé que ella te lo diera.
Ajá, pero ella no caía. No, ella, pero ¿qué te pasa, Ricardo? Y yo tuve que decir, mami, lo que dicen de mí. Okay. Y ella dijo, Ricardo, ¿tú eres gay? Y yo dije, sí. So, en ese momento, después de ese momento, las cosas fueron un poquito difíciles. En ese momento, quizás por una semana, pero luego de eso, poquito a poquito, todo lo que había era amor. Y yo sabía que no me faltaba más nada. Si yo tenía a mi mamá, de ahí empezaba todo. Ese era el centro. So, y ahí, pues, me abrí. Yo dije, ok, pues que se entere quien se entere.
¿Qué fue lo más difícil que se te hizo? ¿Tu mamá? No. No, mala mía que respondí. Es que quiero que no tengas nada en tu mente. Ajá, para que tú contestes.
¿Qué fue lo más difícil que se me hizo? Pues yo creo que no es una contestación simple, porque el tú decir que eres gay sí es muy bueno, porque tú te puedes expresar como quien tú eres, pero por esa misma razón tú puedes recibir rechazo. Porque eres abiertamente gay. Y cuando las personas saben eso, algunos, tú notas un cambio. Especialmente, usualmente es con hombres más que con mujeres. Aunque sí me liberé, como quien dice, uno nunca deja de tener como esa defensa cuando uno conoce personas nuevas, por ejemplo. Lo más difícil es no poder vivir una vida sin esa defensa.
Pero yo diría como que no es que tú no tienes que decirle a suponer, yo conozco a Juan hoy y Juan no me tiene que decir como que es gay. Yo no le digo a él, yo soy hetero.
Sí, tienes mucha razón, pero hay distintos tipos de personas. Yo soy un poco más, no sé si la palabra femenino cabe. Pero hay gays que son súper femeninos, hay otros que son súper masculinos y tú nunca lo sabrías. Yo me voy para el más como que se nota más.
Pero eres medio medium.
Ajá.
Yo he notado más.
Exactamente, sí.
Por eso, cuando tú abiertamente me lo dijiste, como te dije, yo tenía mis dudas, sí, porque tú habías sido novio de una amiga, ajá, que tenemos en común. Y yo dije como que, ¿será eso? Pero al mismo tiempo como que no lo creo, porque yo te había visto con ella. Yo estaba un poco confundida, que no me importa porque qué carajo, quién soy yo para estar confundida. Pero cuando me lo dijiste fue como que tú me dijiste que eras bisexual.
Oh,
yo recuerdo,
razón.
Tú me dijiste que era bisexual y yo dije como que, ok, pues todo hace sentido. Pero ya después, cuando fuimos a la high, me dijiste que eras completamente gay, que no te gustaba para nada eso que las mujeres tienen ahí. Yo recuerdo que tú me decías, ay no, eso es feo, ya. ¿Te acuerdas cuando vendía los cupcakes?
Sí.
Que siempre decía esos comentarios.
Pero había una vez que me acuerdo, estaban hablando ahí un grupito y Ricardo dijo como que los huevos eran más interesantes que los totos porque los huevos tienen diferentes formas, diferentes tamaños.
Bueno, las vaginas también. Eso lo aprendí tarde, pero lo aprendí.
Pero, ¿te acuerdas que lo...?
Sí, es verdad, me acuerdo de eso.
Ahora sí, ¿cómo se conocieron?
Esa historia me encanta. Porque a todo el mundo le encanta. Bueno, yo estoy trabajando... yo trabajo por la compañía Starbucks. Ya llevo 12 años con esa compañía. Y cuando yo conocí a Ricardo... fue cuando yo lo llamé para una entrevista para que trabajara como barista en mi tienda. Yo era manager general de esa tienda. Yo una amiga, una compañera de él, de otro trabajo, lo recomendó. Y me dijo que Ricardo era una persona trabajadora, espectacular. Yo dije, yo necesito a personas trabajadoras, espectaculares, así es que hay que llamar a este muchacho.
Imperativo, imperativo.
Es, y yo lo llamé y yo me recuerdo que entró ese muchachito de 20 años, de 19, no me acuerdo, con una camisa blanca y un bow tie, bien peinado. Yo dije, oh, él quiere el trabajo, okay, qué bueno. Y lo entrevisté y fue ahí cuando nos conocimos.
So, prácticamente, coincidencia.
Sí.
O estaba destinado a pasar. Ajá. ¿Cómo empezó la relación como tal?
Sí, porque
después de la entrevista.
Esto sería difícil porque estamos hablando de jefe y trabajador. So, como que a veces puede malinterpretarse porque tú puedes decir como que, oh, mi jefe me dijo un comentario, pero al mismo tiempo tú te quedas como que,
sí,
mi jefe.
O maybe los coworkers, ajá, diciendo, ah,
esto se traen algo, ¿qué será?
No, que, este quiere aumento.
Puede ser que
está trabajando debajo de la mesa.
Y también en un lugar como ese Starbucks, que es siempre bien frecuentado, como que, ¿qué chance tenían ustedes como para flirting o algo así? Porque es como que siempre están trabajando.
Se tiraban guiña mientras trabajaban.
Pues fíjate.
¿Quién dio el primer paso? Ricky.
¿Sí? ¿Yo di el primer paso?
Sí, él lo dio.
¿Yo? Sí. Yo lo di.
Sí.
Atrevido.
Fíjate, pero que cabe mencionar que nosotros... Digo, yo sí, la primera vez que lo vi, dije, oye, él se ve bien, se ve bien. Sí, antes de que me entrevistara yo lo había visto y yo se ve muy bien. Pero nosotros no hubo un interés... que no hubiese sido profesional más de un año. Pasó más de un año. So, eso no fue que empezó desde el inicio que nos conocimos.
Ok, te voy a parar ahí. ¿Tú sabías desde que lo viste por primera vez que le ataqué yo?
Bueno.
O eso es algo que ustedes tienen como ojo para eso, porque eso yo ahora mismo para mí todos son hombres. Ya,
sí, nosotros sí sabemos. Yo me di cuenta.
¿Puedes dar una técnica aquí?
Es que
el sexto sentido homosexual.
Yo creo que es que eso tú lo tienes, pero tú no sé
cómo. No sabes identificarlo.
Ajá. Yo te puedo hasta decir quiénes son sin que ellos lo sepan. Yo sé personas de que yo dije, ese es gay.
Oye, me recuerdo que teníamos un amigo en común que siempre decía, este es gay, y hace poco salió de clase.
¿Viste?
Y dije como que, ya, Ricardo siempre lo dijo. Sí. Y nosotros decíamos, mierda, ¿qué, Ricardo?
Sí. Qué mierda, no sé quién es.
Sí.
Ah, no, pero está bien. No fue hace poco, entonces.
Bueno, salimos de la high.
Está bien.
Para mí fue hace poco, que claro, hace ya 11 años.
Cecilia, estás vieja ya. Ajá, ¿en qué estaba?
So, una vez en el trabajo, nosotros nos fuimos a un karaoke. Todo en el trabajo. Y en ese karaoke, pues, la pasamos bien, bebimos, cantamos, de todo. Pero una noche espectacular entre nosotros los compañeros. Entonces, Juan está bebido. Yo, a mí no me gusta beber, so yo no bebí. Ya era tarde y quedábamos como cuatro personas nada más. Y entre esas cuatro éramos yo y Juan también. Después una se fue y quedábamos tres. Y cogimos, y antes de coger el tren, yo dije, ya me acuerdo. Yo dije, ay, bendito, Juan está borracho. Ay, bendito. Aquí no hay nadie que lo vaya a poder llevar a la casa. Yo lo voy a llevar a la casa porque, bendito, mira él no se puede parar ni derecho. So, nos montamos en el tren juntos.
Y tú aprovechando.
Ajá, eso decía yo, eso pensaba yo.
En mi momento.
Vérate. Y yo lo llevé a la casa y no entré ni nada. Y yo dije, mira, ok, pues ya que estás aquí, pues déjame irme. Y me dijo, pero tú te vas, pero así tan tarde que es, pero no. Y yo, ok, no.
Yo estaba genuinamente preocupado porque eran como a las 3 de la mañana. Y yo dije, yo vivo lejos. tú te vas a esta hora, él abría la tienda el próximo día.
Eso es cierto.
Ese era el problema también.
Sí. Ok, so, obviamente.
Y honestamente, yo no estaba tan borracho.
Ajá, pero
yo quería ver hasta dónde él llegaba.
Ajá, yo quería ver hasta dónde él llegaba. Pues yo dije, bueno, pues, está bien, yo me quedo. Y nada, él muy caballeroso, se fue al baño, se cambió. Sí nos acostamos al lado de uno del otro.
Y ahí fue que cambió de perspectiva, que dijo antes que Juan ni se paraba bien. Ah, mira, se paró bien, sí.
No. Yo sinceramente dije, bueno, yo estoy aquí, déjame darle un abrazo. Él se había acostado a dormir. Ya yo lo escuchaba roncando. Yo dije, déjame darle un abrazo para decirle buenas noches. Pero él ni se dio cuenta que yo le di un abrazo. Yo dije, ah, espérate. Pasó la noche y yo me levanté y me fui a trabajar y no... Nada. Pero el otro día yo dije, oye, ¿te gustaría salir algún día? Y eso fue lo que hicimos. Salimos un día y ahí tuvimos un primer beso. Y de ahí pasó.
Súper. Aquí quiero otra vez dar una aclaratoria. Estamos pro a que todos tengan el derecho de casarse. Pero como las parejas heterosexuales, también como que hay parejas que dicen, yo casarme, no. ¿Cuál es el pensamiento de ustedes de casarse en general, Juan?
Fíjate, me considero una persona muy inestable, porque tal vez tú piensas que, o tal vez yo pienso que ya por fin cogí la forma del ser humano que soy, pero pasa una semana, o pasa un mes, o pasa un año, y completamente cambian mis pensamientos, completamente cambia mi forma de ver las cosas. Antes yo pensaba que encontrar a alguien era el goal, casarme y hacer una familia. O sea, lo normal, ¿no?
Lo que te dice todo el mundo. Uh-huh. Cuando creces, te dicen, ¿cuándo vas a ¿qué vas a estudiar en el college? Cuando estudias en el college, ¿tienes pareja? Y cuando tienes pareja, ¿cuándo vas a tener el hijo? ¿O cuándo te vas a casar? Y después que te casas, ¿cuándo vas a tener el hijo? Y cuando tienes hijo, ¿cuándo vas a tener el otro?
Exactamente, sí, no,
yo y después
no
crecí te mueres, así. Y ya.
Sí, ya. Y pues antes yo pensaba que la vida era así, pero ahora, verdaderamente, no, yo quiero respetar a los que piensan en que el casamiento es algo que necesitan o que quieren. Yo no estoy atado a un pensamiento formal acerca de eso, que si eso llega a pasar, qué alegría y qué gusto. Pero no es algo que yo pienso como necesario para funcionar en esta sociedad.
Estoy con Juan. Ricky.
Sí, pues yo he conocido personas que piensan que el matrimonio es algo hermoso y algo en el cual le ha hecho muchas cosas buenas. Exacto, que le ha traído mucho bienestar. Yo también tengo otras personas que piensan que nunca se casarían por distintas razones, pero que no es lo que buscan. Ahora, yo sí pienso que todo el mundo debería tener la oportunidad de escoger. Y en esto me refiero a que todo el mundo debería tener la oportunidad de casarse, sean parejas heterosexuales o no, porque al fin y al cabo es una unión y puede ser una unión hermosa. Y depende de esas dos personas lo que quieran hacer, lo pueden hacer. Pero también hay que respetar que el matrimonio no debería ser lo que mantenemos como lo normal. Que si conocemos personas que no se quieran casar, que no crean en el matrimonio, que eso está bien también. Que es que no hay problema. ¿Por qué no?
Es porque pushing. Como que
exacto,
dice.
Exacto.
Está bueno, está bueno. So, estamos 3-1.
Verdad. Bueno, pues, obviamente yo sí creo en el matrimonio y yo quisiera, pues, no necesariamente ante los ojos de Dios, pero yo ya estoy en otro límite donde yo digo, yo necesito seguridad para mis hijos, no tanto para mí, sino más bien para mis hijos, porque, como quien dice, cuando los hijos son fuera del matrimonio son bastardos.
Pero yo, eso es por... Yo digo que eso lo estipula la sociedad también, como que... ¿Quién es tuyo y mío? ¿Qué importa? Es tuyo y mío.
Ok, vamos a cambiar de tema porque nosotros no estamos para discutirlo entre nosotros. Les pregunto, ¿cuánto tiempo estuvieron dating antes de empezar a vivir juntos?
Creo que un día.
Fue mucho tiempo, fue rápido, se mudaron juntos.
Lo que pasa es que la pasábamos tan y tan bien juntos.
Ricky lo llevó borracho y ya al otro día ya para eso quédate.
Al otro día llegó tocando la puerta con el cepillo de dientes y no molesta.
Y Juan, pero ¿qué pasó aquí?
¿Qué pasó anoche? No recuerdo nada.
Yo te prometí algo.
Okay, ya.
Después de ese primer date que tuvimos, después del karaoke que tuvimos, nuestro primer date oficial, la pasamos tan bien juntos que no, como que no queríamos separarnos.
Sí. Yo conozco ese feeling, yo lo tuve una vez.
Y pues la mayoría del tiempo yo me quedaba con Juan. A veces él también se quedaba conmigo en donde yo estaba viviendo. Pero es que nos encantaba pasar tiempo juntos, de principio a fin, ¿ya?
So, rapidito, una semana, un mes.
O sea, oficialmente, yo no me acuerdo. Oficialmente.
¿Ustedes se mudaron a, o sea, fueron a buscar un apartamento juntos y se mudaron? ¿O tú te mudaste con él o él se mudó contigo? ¿O cómo hicieron eso?
Ok, buena pregunta. So, él estaba viviendo con una roommate y ahí era que yo me quedaba. Y de ahí conseguimos un lugar porque él tiene un perrito y no lo podía tener ahí. Y de en ese lugar, a nosotros oficialmente fue que escogimos vivir juntos en ese lugar. Hicimos de ese lugar nuestra casa.
O sea, pasaron por el proceso de que vamos a buscar un apartamento. Eso es tan nice, ¿verdad?
Sí. Él tomó más iniciativa, pero sí, me incluyó.
Ah, ok. Sí. Eso es nice. Y le pregunto, yo digo que lo más difícil es el momento de acoplarse, porque a lo mejor tú tienes manías que a él le molestan, o él tiene manías que a ti te molestan. ¿Me puedes mencionar una cada uno? Pero
ay, sí, yo tengo una ya.
Ok.
Ok, so en mi casa a mí me enseñaron que la luz se apaga. En Puerto Rico tú dejas las luces prendidas y tu mamá te dice, mira, apaga la luz.
Que tú no pagas luz aquí.
Que tú no pagas luz aquí, así mismo es. So yo cada vez que salgo de un cuarto apago la luz o apago, la casa donde yo no estoy está oscuro. Pero yo mudándome con Juan, el apartamento es como Navidad todo el año, como un aeropuerto. Él camina el hallway y prende el hallway. Él va al cuarto, prende el cuarto, va a la cocina, prende la cocina. Y yo, ¿pero qué pasó aquí? Y yo apago, pero es que yo tengo que seguir.
Juan.
Bueno, en mi defensa, yo pienso lo mismo. Cuando yo prendo las luces, yo digo, yo la apago anyway, so yo la voy a prender. No sé, fíjate.
Ah, eso es bueno, no eso sé. Es bueno.
Lo que tú quieras, dale.
Bueno, es todo algo... Quitando. Es algo íntimo. Aquí salen los trapitos sucios. Me dijeron que este podcast se llama así.
Ay, yo no sé.
Ajá. Tú y yo vamos para casa juntos.
Ya
me duelen los cachetes ya.
Yo tengo algo con a mí no me gustan los olores. Y no simplemente malos, o sea, no tiene que ser malo, sino que simplemente si es algo no usual, a mí no me gusta. Y Ricardo no tiene ese problema. Para nada. Así es que a veces cuando él se saca los socks o los zapatos, a él no le molesta para nada. Y yo me estoy
ahogando, sofocando.
Y yo creo que eso es lo máximo que yo puedo pensar ahora mismo. Que tal vez, que es algo que, oh my God, really?
Pero yo le digo, mira, pero eso, amor, tú me conoces de todas las maneras.
Hasta las malas, eso mismo digo
yo. Igual con los peos míos, Cecilia.
Dios mío, y es que lo es malo porque a veces cuando estamos en el carro, él pone el lock. So, yo no puedo bajar los cristales cada vez que se tiene un peo. Y me encanta, porque yo digo, puñita, yo no me lo tengo que huelar porque a ti te da gana. Y termino hueliéndomelo porque a él le dio la gana. Y eso sí me molesta. ¿Alguna vez tuvieron algunas palabras que uso poner en una discusión o algo? Le salió una palabra a Juan que usualmente no usamos en Puerto Rico y tú dices, ¿qué estás diciéndome? O no entendía. Explícame qué estás diciendo, alguna palabra.
Sí. Nosotros decimos sorbeto, pero ellos dicen popote. Okay. Y yo me di cuenta, él me estaba, cuando fuimos a México juntos, y él me decía, prepárate, no pidas sorbeto, que aquí nadie va a saber qué tú estás diciendo, popote, y yo, ok, popote. So, eso fue una de las primeras palabras que aprendí.
¿Y tú, Juan?
A mí, él me tuvo que explicar, cuando fuimos a Puerto Rico, la palabra brutal.
Brutal.
Porque como mexicano y creciendo, mi papá siempre escuchaba las noticias, ¿no? Canal 41, Univisión. Y cada vez que la locutora decía, hoy en Brasil ocurrió un accidente que fue brutal. Murieron 10. O sea, yo asocio la palabra brutal con algo
catastrófico.
O sea, wow, eso fue un accidente brutal, o sea, algo fuerte. Y cuando yo fui a Puerto Rico, toda la gente, ¡ay, eso está brutal! Pero con una sonrisa, y yo, pero sí, fue brutal porque nos estamos riendo, yo no entiendo eso. Y ya fue que Ricardo me explicó el contexto en que se usa en Puerto Rico, y yo dije, ok, un poquito diferente, pero ok. Okay.
¿Alguna vez tuvieron malentendido con el lenguaje mexicano?
O por decirlo así. La cultura, por decirlo así, porque a veces los puertorriqueños hacemos cosas como extrañas, no extrañas para nosotros, pero extrañas para qué sé yo, mezclamos una comida que a lo mejor él no está acostumbrado a verla y él dice, pero ¿y esto? O viceversa, ¿no les ha pasado como que buscan la mejor manera de decir, esto no se ve bien, yo no me lo voy a comer? ¿O no les ha pasado?
Pues, fíjate, a mí me encanta la comida mexicana. La comida mexicana, al contrario, fue una bendición yo encontrar a Juan. De veras que sí. Él en el inicio dijo arroz con salchicha, pero yo quizás me voy a lo mexicano. Sinceramente, es que la he tenido toda mi vida. So ahora me estoy yendo a la comida mexicana. Pero también del lado de Juan ha conocido a boricua aquí en Nueva York. So él siempre ha estado con la cultura. So no fue una diferencia grande.
Aunque okay, no fue un boom porque ya tiene conocimiento.
Sí.
Y maybe malentendidos con las palabras, ¿cómo que?
No, fíjate, porque lamentablemente yo empecé a hablar más español cuando conocí a Ricardo. Porque yo me crecí aquí, en Nueva York, y todas las escuelas públicas, claro, son inglés solamente. High school, inglés solamente. College, inglés solamente. Y con mis amistades, inglés solamente. En el trabajo, inglés solamente. Entonces, cuando conocí a Ricardo, yo le hablaba inglés solamente. O sea, la comunicación era inglés mayormente.
So, ahora mismo ustedes hablan inglés cuando están solo.
Spanglish. Mayormente inglés, pero nosotros hablamos español también. A veces se nos sale hablamos español de así. So, depende.
¿Qué Juan hace que tú dices, o que Juan dice, o cómo lo dice, que tú dices, Juan está molesto?
Lo contrario, él no dice nada.
Ok. Y Ricky, ¿qué dice?
¿Lo dice todo?
Oh, my God. Cuando él empieza a hablar con sus manos, yo ya sé.
¡Ah!
Yo ya sé. Oh, Juan. My God.
Juan, apaga la luz.
Yo creo
y
que...
ya tú dices, oh, it's too much.
Yo creo que esta pregunta es bastante obvia, pero ¿quién es más dramático de los dos?
¡Qué bastante!
Ricky, lo más seguro, ¿verdad? O tú eres bastante dramático.
¿No? Mi gente, yo estudié teatro, no se olviden. Ya me sale natural.
¿Tú puedes describir el nivel de dramatismo?
Oh my, desde el momento que él entraba a la tienda, digamos, antes de que we were dating, y él llegaba y él le decía a todo mundo, ¡buenos días! Y aunque ellos no sabían ni papas ni queso de español, pero a él no le importaba, él le decía, mami, ¿cómo tú estás? Y y mis muchachas se quedaban, ¿huh? What do you say? y es a ese nivel de dramático que...
De los dos, ¿quién es más estricto? Me imagino que sería lo contrario.
Sí, yo soy más estricto. Sí, yo tengo rituales casi para todo. Yo tengo rituales a la hora que me voy a levantar. Y si yo me tengo que levantar a esa hora, sea mi day off o no, yo me levanto. Y de ahí sigue la lista.
So, Ricky es más vaguito.
No, Ricardo, yo lo amo con todo mi corazón, pero vamos, no vamos muy lejos. Esta mañana, anoche, y yo ya no digo nada, antes yo decía algo, ahora yo lo dejo ser quien es, pero él, por ejemplo, él preparándose para la cama, y setting his alarm, poniendo su alarma. Ay, yo mañana me tengo que levantar temprano, tempranísimo, yo creo que me voy a levantar a las 6:30, yo ya me quedo callado, yo ya no digo nada. Yo solamente lo escucho.
Literalmente
okay.
Así.
Ok, mi amor, está bien. Sí, literalmente. Ok, no hay problema.
Y después no se levantó.
Él se levantó hoy como a las 9 de la mañana.
Como que sí, habla, pero yo sé que no lo vas a hacer. No voy a perder mi tiempo.
Pero sí.
Como nosotros tenemos ya hijos, ustedes como pareja gay... Y como fueron hijos y tuvieron esa dificultad como para salir del closet y ser ustedes mismos, ¿qué consejo ustedes le darían a los padres que están criando hijos como nosotros, que maybe sean gay, deseen ser gay? ¿Qué les recomendarían? Como que, mira, no digan estas cosas porque pueden afectar en su desarrollo o su mentalidad, y puede que viva queriendo ser gay, pero por un solo comentario que dijo su papá o su mamá, como que, mira, no te pongas esas chancletas jositas, maybe afecte, como que, ¿qué comentario que ustedes puedan decir?
Consejo, mejor dicho.
Ajá.
Los roles de género pueden ser bien estrictos y pueden afectar a ambos sexos en ese sentido, de que las nenas tienen que pasarse con las nenas, no los nenes con los nenes se visten así, las nenas se visten así. A mí me hizo muy bien el que me enseñaran valores, y mis padres siempre me enseñaron valores. Lo que hizo mi mamá siempre, que se lo aprecio muchísimo, es que ella me dejó ser, ella me dejó desarrollar mi identidad. Ella me dejó a mí escoger qué era lo que yo quería estudiar para la escuela, a qué quería dedicar mi tiempo. Y ella lo que yo quería hacer, me lo respetaba. Ella nunca me dijo, esto es lo que tú tienes que hacer porque esto es lo que los nenes hacen o las personas de tu edad. O en ese sentido tuve esa bendición de que mi mamá me dejó ser quien yo quería ser. Me dio los valores y la instrucción y me daba la nalga si me portaba mal. Pero me dejó ser quien yo quería ser.
Pa decir más o menos algo que maybe al principio yo lo hacía y después como que reflexioné y dije como que no debo hacer esto. El nene mío, el grande, al principio...
Y todavía.
Ajá, le gusta...
Le encantan las películas de princesa.
Ajá, ver Sofía, qué sé yo. Y al principio yo como que... No, como que...
No lo dejes, eso es de nena. Y yo le decía...
Pero se lo decía, no se lo decía al nene, se lo decía a Ceci. Pero ya después como que dije, ¿por qué yo tengo que ser así? Tengo amistades y son super nice conmigo. Y ya como que, pues, si lo quiere ver, pues... Y si será, pues, fine. Si no será, pues, también fine. Como que dejarlo ser como tú dijiste. Y como que al principio... Y después como que reflexioné y dije, coño, estoy actuando como que mal. Y pues, eso. ¿Un consejo?
Simplemente, aunque a veces es difícil, pero sigue... Vuelve a lo mismo que Ricardo dijo... Es simplemente respetarse el uno al otro, ¿no? Aunque sea la edad que sea. Con valores, pero enseñarle a los niños que a la gente se le tiene que respetar por quién son. O sea, simple y sencillamente. Yo creo que el mundo sería muy diferente que si desde pequeños les enseñamos eso a los niños.
Es que, ajá, al principio, me imagino era a lo que yo, pues... Me hacía la reflexión y qué sé yo. Maybe me estoy excusando. Pero, ajá, es que también la sociedad nos ha criado de esa manera que ya pensamos que eso es lo normal. Y ese fue mi momento que yo dije, no, esto lo estipuló la sociedad, que esto es de nena y él tiene que ver el cajo, whatever. Y... Considero que todo el mundo debe de hacerse esa reflexión, como que no hacerle caso a lo que dice la norma, que no debe ser la norma. La norma debe ser, exacto, aceptarse como son y respetar cada cosa. Pienso que fue una etapa mía de como que un step, como que de lo normal que me criaron en la mente. Porque me recuerdo también que un padrastro mío... me dijo una vez, pues las veces que usaba chancleta me metía a la chancleta. Yo uso las chancletas de Ceci de vez en cuando y bajo y fumo y qué sé yo y whatever. Pues una vez un padrastro mío me vio con las chancletas de mami y me dijo, ah, este va a ser maricón. Y como que, pues eso como que se va creando en la mente de las personas y cuando uno tiene hijos... Como que piensa que eso es lo normal, pero ahí como que dije, no. Deja ser lo que quiera ver y qué sé yo. Y pues nada, por eso como que dije, porque me sentí mal después, como que digo, nada.
Yo también tuve mi etapa, yo cuando entré a la universidad, mi papá no me dejaba salir ni nada, y un día yo le dije a mi papá, papi, yo creo que yo soy bisexual. En realidad yo sí pienso que las mujeres son hermosas y qué sé yo, pero nunca me atreví como a cruzar esa línea. Y no es como decir, ¿cómo te explico? Es como que uno sabe diferenciar entre decir que, en aceptar que una mujer es hermosa y aún así, ¿cómo decirte? ¿Me gusta o no me gusta? No me estoy explicando. Como que yo puedo ver una mujer, aceptar que ella es hermosa y no necesariamente es que me gusta. Pero para ese tiempo papi no me dejaba salir. Un día yo le digo a mi papá, papi, yo creo que yo soy bisexual. Pero yo nada más quería ver la reacción de él. Y a pesar de que mi papá es una persona bien fuerte, bien jodón, él me dijo como que yo te amo como tú eres. ¿De quién tú estás enamorada? ¿De la loca esa? Refiriéndose a mi mejor amiga, Jocelyn. Y yo le dije, no papi, no. Pero
la loca esa, que quede claro, es de cariño, pues le dicen.
Ajá, así, le dicen, así. Papi le dice la loca a Jocelyn. Y pero fíjate, esa reacción de él, yo dije como que wow, yo pensé que si yo le decía algo así a papi, papi se iba a poner como un loco, whatever.
Es que esa generación fue como que machista, diría yo, como que no aceptaba mucho lo de ser gay. Para terminar con la historia del padrastro, el hijo de él fue que salió gay.
Ah, tú ves cómo son las cosas.
So sí. Maybe él estaba viendo indicios del hijo de él y como que estaba descargando su veneno.
En ti.
Ajá.
Oye, y les voy a hacer una pregunta. Casi siempre dicen que las relaciones de las mujeres son las celosas, las de todo, pero en las relaciones de ustedes, ¿hay algún celoso?
¿Quién más celoso?
¿Quién es más celoso? Nosotros no somos celosos. Ustedes no tienen
episodios de celos. Porque usualmente no. Las mujeres supuestamente somos las más dramáticas, las más show, las más...
Aquí queda claro que sí.
Pues yo he tenido parejas que son celosas. No creo que sea algo de
mujeres.
De
nada
mujeres,
más.
Sí.
Sí, ya que
pero,
viste.
Sí.
Porque él dice que si encierran a cinco mujeres en un cuarto y a cinco mujeres en otro cuarto, las mujeres se van a estar matando entre ellas y los hombres van a estar chilling y teniendo party. Un party.
Y lo creo.
Yo digo que es depende
mujeres,
de la personalidad.
Las mujeres se critican un montón. Digo yo, en su experiencia. Teniendo, tú que trabajas en una tienda, ¿no ves más problemas entre mujeres que entre hombres?
No, te voy a decir la realidad, mira, es así.
¿Verdad?
Mira, estadísticamente, tal vez sí, cuando hay un grupo de mujeres más grande, como que hay más...
Error, sí.
You know? So, eso sucede. Y cuando están trabajando la mayoría los hombres, o sea, como tú dices, o sea, todo se lleva bien. Hey, bro, pásame esto. No, I got you. No, don't worry about it. Pero te voy a decir esto. Cuando están las mujeres, yo no me tengo que preocupar de que el trabajo se esté haciendo o no. Ellas hacen un trabajo brutal. Sin necesidad de que yo les diga nada. Mas, sin embargo, a los hombres... Oh, my God.
Por estar chilling, no hacen trabajo.
Ah, así me es imagino. Que dime tú qué es lo... yo no sé.
Pero en una relación, yo diría que no hace falta que haya una mujer para que haya drama.
Yo creo que es cierto. Sí, tienes razón.
No. Exacto, y que siempre va a estar... Porque Giancarlo... Volvió del tema, Giancarlo también me dice. Como que el Giancarlo tiene, pues la hermana tiene una relación con otra muchacha, y me dice, ¿tú te imaginas el drama que hay en esa relación? Y es como que...
El drama cuando, porque Ceci cuando le da la menstruación se pone media, a veces media llorosa,
chico palada.
Que llora por todo y a veces media intensa. Me imagino las dos, la misma menstruación, como que, eso debe de ser.
Se matan entre ellas. O sea, ustedes no pasan por esa experiencia de que a veces las peleas son bien, bien fuertes, como que alguno de los dos tiene que walk away y dejarlo ahí.
Ajá.
O son más chilling.
¿Cómo resuelven sus problemas? ¿Cómo...? No sé, una manera de
lo resolver. Platican, lo gritan, se quedan callados y después lo hablan.
Pues, algo bueno que es diferente entre Juan y yo, que funciona entre nosotros, es que yo soy extrovertido y él es más introvertido. Yo, cuando se trata de los problemas, yo lo quiero hablar como el momento. Vamos a hablar. Mire, que hay un problema, ok, vamos a hablarlo. Juan...
Pero, ¿de qué manera lo quieren hablar? Ese es el problema.
Al momento, ajá, porque uno está caliente, la sangre está hirviendo, uno quiere tirar las cosas ahí.
Pero también a la misma vez viene porque somos una relación y yo no quiero que pase más tiempo en cual tengamos un problema. Pero Juan necesita su espacio, su tiempo, él se queda callado por más tiempo, quizás haga cosas mientras toma tiempo para pensar. Pero esa diferencia no ayuda, porque a veces... lo hablamos y a veces nos damos tiempo. So, eso es algo que aprendimos del uno y del otro en ese sentido.
El espacio. En nuestro caso, yo trato de calma. Pero Cecilia es tirando bomba, ¡bam, dam, dam! Porque sabe cómo molestarme.
Sí,
hasta
sí.
Que terminamos discutiéndolo. Y lo hablamos discutido.
Es como, no gritamos, pero,
yo trato
pero hablamos
de mantenerme
como estrujado.
En mi zona. Yo trato de mantenerme en mi zona. Y Cecilia no se calla. Una vez que estuvo como hasta las 4 de la mañana hablando.
No, pero todavía llegaba a las 3, Giancarlo. So, no hagas el show.
Pues fue más tiempo. Sí. Que hasta yo, para que se callara, lo que hice... Ah, ¿tú quieres seguir hablando? Pues yo te voy a grabar. Y cuando la empecé a grabar, se cayó. So, fue una técnica buena para mí. Así que, toda pareja que tenga a su pareja que hable está por los codos, que peleando, haga eso para que ustedes vean que funciona. Ah, ¿tú quieres seguir hablando? Pues dale, yo voy a poner esto en record. Y como que les da vergüenza porque saben que está grabado. Yo no sé por qué como que se callan, porque piensan como que a todo el mundo me está escuchando.
No, que lo vas a usar en nuestra contra en algún momento, que lo vas a subir a Facebook o vas a hacer alguna loquera con esa grabación. So,
yo no soy
mejor
tan
no
dramático.
Darte prueba.
Yo no soy dramático. Aquí la dramática sería entonces tú, porque tú eres la que pone las cosas en Facebook. Antes, ya
okay,
no.
Ok, ya que en este episodio es de nosotros y no tenemos por qué estar discutiendo cuando la generación, estamos exponiendo otra generación besides la de nosotros. So, cuidado con calma.
Ajá.
Y ustedes como son los únicos, o sea, son, ¿cómo te explico? Son dos nada más. ¿Qué es lo más que ustedes disfrutan hacer juntos? Bueno, aparte de...
Comer. Ajá, esa es la que...
Oh my God.
¿Ustedes salen a comer aunque sea una vez a la semana o lo hacen una vez al mes?
Puede ser más de una vez a la semana. Puede ser varias veces al día que salimos a comer. Pero comemos de que comemos similar. De con
de mucho.
Como si no hemos comido en hace años. Y como si esto es la última comida en un desierto.
¿Y son abiertos a probar nuevas comidas o son como Giancarlo que no quiere comer comida china porque dice que no sabe lo que están cocinando o whatever?
No, creo que los dos. Yo más que él, yo un poco más que Ricardo. Ricardo todavía tiene sus manías, que huele la comida. ¿Y qué es esto? ¿Y cómo se come?
Ah, yo odio eso.
Y yo, si huele rico, no me importa. Yo como lo que sea.
No, pero he mejorado. Lo que todavía me limito es que hay kale. Eso es muy healthy para mí. Kale. Yo no sé ni qué es eso. Te lo juro, yo no sé ni dónde viene, ni dónde nace, no sé. Eso es, no, es muy, es demasiado verde. Yo me como brócoli, está bien, pero kale. Y a él le encanta el kale y yo como que no.
Yo me lo pongo en mis smoothies con banana, con chocolate, con protein powder. Y yo me lo como, ¿ya? Yeah.
Mira, para ir cerrando, háblame de que estuvimos trabajando en un video hoy, en un live. Cuéntame de eso.
Sí, el día de hoy tuvimos un crew de 6 personas que estuvimos trabajando en el video para Lola Mía Ponce, que es una extensión de quien yo soy. Eso es mi lado artístico en el cual me dedico a hacer drag. Y ella estaba en Times Square y en Times Square hizo un Facebook Live video que fue filmado por ti, Jan.
¡Suba!
Y brutal, ella no le importó quién estaba alrededor, ella bailó y se lo gozó y...
Tengo que dejar claro que la valentía que tiene Lola está súper brutal. No tanto por el frío.
Y camina entre la gente.
Yo no puedo hacer un story y ver que la gente me está mirando, como que me da pacho y no hago ningún story delante del público.
Yo ni foto.
Y se tiró una canción que fue de Thalía.
Sí, ¿a quién le importa? El público era parte de ese performance porque... No solamente lo puse en Facebook Live porque hay muchas personas que están ahí, pero también el público que esté en ese día que iban a filmar, lo iban a ver porque yo no me tengo que esconder. Es arte y yo no estoy hiriendo a nadie. Así que, ¿a quién le importa?
¿Cómo fue tu feeling mientras estaba haciendo?
Pues fíjate, lo que yo estaba pensando en el momento es, no te olvides de las palabras, no te olvides de los pasos, pero de lo demás, al momento yo no pienso en el frío, no pienso en las personas. Sí estoy consciente de las personas que están alrededor, pero en ese momento tú haces lo que está en la mente, tú lo sueltas y en esos 3 minutos y medio lo das todo. Y cuando se acabe, ok, pues se acabó.
Oye, ¿y dónde podemos conseguir a Lola Mía Ponce? ¿Qué se llama?
Lola Mía Ponce, sí.
Para que compartas sus redes sociales, para que la sigan también.
Claro que sí. Pues ella está en Instagram y la pueden buscar por sparkling.lola. Eso es sparkling.lola. O también la pueden buscar por su nombre, que es Lola Mía Ponce.
En el mismo Instagram. Ajá. Puede tapiar Lola Mía Ponce.
Lola Mía Ponce.
Te quería preguntar que tú estabas comentando después que hicimos el live. Ay, yo escuché esto. Y me remonta a mí para cuando yo hacía teatro. Yo no sé cómo tú puedes escuchar gente mientras estás haciéndolo. Porque cuando yo estaba en teatro, cuando yo salía en escena y volvía para el backstage, yo trataba de hacerme la mente que yo estaba mirando, pero mi mente estaba en blanco. Como que hice mis cosas, pero no sé ni quién me estaba mirando, quién estaba sentado al frente, qué dijeron, nada. Solamente la risa. Y ya. Y miraba para atrás y no tenía recuerdo.
Sí, yo creo que eso tiene que ver con parte con mi identidad. Porque una vida como gay, que tienes que mantener esa defensa, yo quizás tengo esa alerta de lo que puede decir la gente, de lo que pueden estar hablando de mí. So, yo creo que naturalmente tengo esa alerta ya puesta. Entonces, cuando yo hago un performance, una vez lo hice en una oficina donde yo trabajo y yo sabía quién me estaba mirando atentamente y quién era el otro mamao que estaba hablando con el otro y no pensándome. Y yo dije, a ese le voy a decir algo cuando yo salga aquí, porque esa alerta la siempre la tengo puesta. Y Yo entiendo que cuando tenemos la atención de un público, se nos olvida mucho que esa persona puede estar atenta a nosotros. A mí me encanta atender el público. Yo puedo estar al frente y puedo estar hablando, pero me gusta atender al público. Eso lo mismo pasó en el día de hoy. Yo escuchaba gente decir, yes, girl, oh, wow. Otros filmaban, o había un criticón también por ahí, que también lo escuché, pero me gusta mantener la alerta y mantenerme en contacto con el público en el momento.
Juan estuvo en la parte de atrás trabajando el sonido detrás de mi cámara y todavía yo no he visto los videos, pero me da curiosidad ver el video porque ellos no se vieron delante de la cámara y yo estaba dando vueltas en ocasiones y qué sé yo. Y yo me imagino los de la parte de atrás cogiendo detrás de mí. ¿Cómo fue ese proceso?
¿Tú alguna vez jugaste el juego Yoshi's World? Donde él colectaba los huevitos y los huevitos los seguían a él por donde quiera. Y cuando él brincaba, todos los huevitos brincaban. Así mismito éramos, así mismito fue hoy. Tú te volteabas y nosotros todos tú, detrás de ti. Pero fue muy divertido.
Y tú siempre, como te digo, siempre has apoyado a Ricky en todo. A veces que le dices como que no creo que esto sea lo mejor. O simplemente lo dejas que él lo haga ya.
No, sí, yo le apoyo en todo. En todo, literalmente. Él sabe que si un día él se despierta y él me dice, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a mudar a Brasil. Yo le voy a decir,
me voy contigo. Ok,
dime cuándo compramos los boletos y nos vamos.
Súper brutal. Eso está brutal, que la pareja se apoye.
Súper brutal.
Sí, súper sí, brutal.
Sí.
Bueno, Juan, ¿dónde te podemos conseguir? Sí,
en
si
Starbucks.
Quieres.
Goldstream. No. No sé ni mis credenciales en Instagram.
¿Lo digo?
Sí, dilo si tú lo sabes.
Cito.0. Fue que lo tagué hace poco.
Sí, ahí mismo.
Cito.0. Y Ricardo, que también a Lola, dile de Lola y de Ricardo.
Sí, pues a Lola en Instagram por Lola Mía Ponce, o lo pueden buscar por sparkling.lola. Y si me quieren buscar a mí, yo soy como Ricky Charries, Ricky Charries.
Y Ricky Charries está en Instagram y en Facebook también.
Y en Facebook también.
En Facebook es que está el live. So, si lo quieren ver, para cuando salga esto, pues va a tener un tiempito que ya salió. Pero cuando salga el episodio, yo lo voy a republicar en mi Facebook de Trapitos Sucios. Así que para que lo vean, sí, para que se enteren, como que en el momento que está saliendo esto, pues vayan allá a Facebook. ¿Dónde es, Cecilia?
Por Facebook pueden encontrarlo, por Trapitos Sucios, y por Instagram así mismo de Trapitos Sucios.
En Twitter también como Trapitos Sucios o Sapiencia93. A mí me pueden buscar como Jan Pérez Colón en Facebook, Jan3393 en Instagram, y Ceci.
Y a mí me pueden buscar en Facebook por Cecilia López y en Instagram por Ceci Bet.
Algo que le quieran decir a la sociedad que todavía sigue con eso de como que a lo clásico.
El amor lo puede todo.
Todo.
Muy bien.
Pues nada, así los dejamos. Mil gracias.
Gracias a ustedes por estar aquí compartiendo con nosotros hoy. Entiendo que están cansados después de todo ese ajetreo que tuvieron hoy, y apreciamos verdaderamente que se hayan tomado estos minutos para compartir con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por tenernos, y gracias.
Nada, gracias a los que nos escuchan. Nos pueden escuchar la próxima semana también. Tenemos Patreon, patreon.com/trapitosucio. Así que vayan allá. Tenemos Trapitos Enfangados, que no sé si grabe un trapito enfangado aquí con el señor Ricardo, de una anécdota que tuvimos ahí, un encontronazo entre él y yo. Pero no voy a decir más nada. Maybe pasa, maybe no. Vamos a ver si tiene tiempo. Y solo va a estar en Trapitos Enfangados en patreon.com/trapitosucio. Y les recordamos que también somos parte de Fire Podcasting Group. El grupo está formado por Guaramés Podcast y...
¿Y qué es la que?
Que es la que. Frank y Rode, y Tony y Ricky. También ellos te ayudan si quieres tirarte a hacer podcast,
pero
ellos...
no tienes el tiempo para editarlo. Ellos te van a ayudar con todo eso, así que pasa por la página y déjanos saber en qué te podemos ayudar.
Y así nos despedimos, chequeamos.
Fueron 4 los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados, y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en las tiendas, en los bares, sonrisas con destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendes que no es tu signo positivo, que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te quiero seguir comiéndote a besos. Y tú, ¿qué no es? Que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo simplemente es no poder saborearte lo suficiente, y es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Y estos ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. Tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes. Es tu risa, no tu sangre, quien contagia la alegría, los rincones de mi vida. Es tu risa, no tu sangre, que contagia de felicidad a mis días. Que no es tu signo positivo, que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos.